con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida hablamos del politiqueo patrio y hablamos de la guerra de Ucrania, de Estambul. Todo el mundo está mirando a Turquía. Pero antes te cuento una última hora que nos llega desde Barcelona, desde los aledaños del Estadio del Español, donde se juega ahora mismo el derbi español-Barcelona. Antes del partido, un coche ha arrollado a un grupo de aficionados. Al parecer, la conductora ha perdido el control y ha atropellado a una persona. A partir de ahí, un grupo de gente ha rodeado el coche, ha empezado a zarandearlo. Ella se habría puesto nerviosa, ha pisado el acelerador y se ha liado. Hay varios heridos. Escucha cómo nos lo contaba hace un rato nuestro compañero Quique Iglesias en Tiempo de Juego.
La historia es la siguiente: se pone nerviosa la conductora de este Peugeot 208 y arrolla a una primera chica. Esta primera chica queda debajo del coche.
Ahí va.
Y cuando los seguidores, la gente que estaba alrededor del coche, que estaba zarandeando el coche, se dan cuenta de que la chica está debajo, la sacan como pueden, diciéndole a la conductora que pare, que pare, que pare. Entonces sacan a la chica, y en el momento en el que la chica está fuera del alcance del coche, ya no está debajo del coche, la conductora se pone nerviosa y es cuando pega el segundo acelerón y se lleva por delante a más seguidores.
Habría entre 10 y 12 heridos, varias ambulancias están en la zona. Según el Español, ninguno es un herido grave. Recordemos, el partido ha empezado hace como media hora, esto se ha producido justo antes. Lo dicho, llevamos días esperando este jueves, lo teníamos marcado en rojo por el posible encuentro entre Zelensky y Putin. Al final, nos hemos quedado a medias. No habrá encuentro entre líderes, pero sí se verán las caras equipos negociadores, eso sí, de tercera fila, si no más atrás. Eso en principio, porque ya sabemos que todo esto puede saltar por los aires, más todavía, en cualquier momento. La última hora es que finalmente será mañana, cuando delegaciones de ambos países inicien, no sé si conversaciones o algo así. Estamos ante una guerra con varios enfoques, así que vamos a analizarlo punto por punto. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
País por país. Empezamos con Ucrania. Está previsto que esta noche llegue a Estambul el equipo ucraniano liderado por el ministro de Defensa.
Un equipo que estaba en Ankara y finalmente han retrasado su viaje a Estambul a la espera de las novedades de Moscú. Hay que recalcar que la mejor noticia es que Ucrania al final sí va a sentarse en esa mesa de negociación. Zelensky lo había dejado en el aire, pero finalmente manda un equipo para que se vea con los rusos. El objetivo de Kiev sigue siendo el mismo. Lo primero, un alto el fuego de al menos 30 días y solo a partir de ahí empezar a negociar. A Zelensky, lógicamente, no le ha sentado nada bien el plantón de Putin. Acusa a Moscú de no tomarse en serio las negociaciones. Yo no tengo nada que hacer ahí, porque Putin no va a estar. Nuestra delegación estará representada por el ministro de Defensa ucraniano. Por cierto, según medios ucranianos, Zelensky ya ha abandonado Turquía rumbo a Albania. Allí participará mañana en la sexta cumbre de líderes de la Comunidad Política Europea.
Rusia, claro. ¿Qué dice el Kremlin?
Pues ya de entrada vemos esa diferencia, que veremos si es insalvable o no. Moscú dice que una tregua solo serviría para armar a su enemigo, así que no quiere condiciones para negociar. Hay que recordar que Putin puso la fecha del encuentro, pero se ha borrado del viaje. Y en su lugar, la delegación rusa estará liderada por el asesor presidencial Vladimir Medinsky, el mismo dirigente que, por cierto, encabezó las últimas conversaciones, charlas entre ambos hace 3 años. El Kremlin cree que tarde o temprano va a llegar una paz duradera, pero que se tienen que eliminar las causas originales del conflicto. O traducido, que Ucrania no se acerque a la OTAN. El gobierno ruso, además, no pierde tampoco ocasión para cargar contra el ucraniano. Sergei Lavrov se burla de Zelensky y dice que es patético.
Zelensky hizo algunas declaraciones diciendo que exige que Putin se presente en persona. Bueno, es un hombre patético, pero todos lo entienden, excepto quizás él mismo y quienes lo controlan. Son ellos quienes le explicaron que no debía actuar de forma tan insensata y que se necesitan negociaciones.
Donald Trump, ¿qué dice Estados Unidos?
Digamos que ha cambiado Trump su versión un par de veces. El discurso, que si va a Turquía, que si va a Turquía. Pero es que lo último de esta noche es que ha dicho que obviamente Putin iba a acudir a la cita si el propio Trump se personaba. Es decir, una especie de excusa ante esa ausencia de Putin. El que sí va a estar en Turquía es el secretario de Estado, y ya está, de hecho. El secretario de Estado, Marco Rubio, esta noche ha reconocido su pesimismo y ha vuelto a resaltar la importancia de Trump para que este proceso de paz avance.
We don't have high expectations.
No tenemos grandes expectativas sobre lo que sucederá mañana, y francamente en este punto creo que está muy claro que la única forma en la que vamos a tener un avance aquí es entre el presidente Trump y el presidente Putin. Se va a requerir ese nivel de compromiso para que se avance.
To have a breakthrough in this matter.
Es evidente que Washington es importante. Todo lo que han hecho Moscú y Kiev lo han hecho de cara a la galería, o lo que es lo mismo, de cara a Trump.
Y un último actor, quien sirve el café. Turquía.
La reunión de esta mañana entre el turco Erdogan y el ucraniano Zelensky, la verdad es que ha sido clave, clave para que Zelensky siguiera en las conversaciones y no se marchara de Turquía. Erdogan está jugando un papel clave como mediador en la zona y en todo el mundo, de hecho, porque recordemos que ya acogió las conversaciones entre ambos hace 3 años y, por cierto, también está mediando en otras guerras como la de Gaza. Además, por ejemplo, en Antalya, Turquía, se ha celebrado una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN.
Y casi terminamos, Álvaro. ¿La Unión Europea?
Pues prácticamente nulo. Es testimonial. Sus líderes se limitan a presionar a Moscú con declaraciones, algunas muy críticas con Putin, amenazando con sanciones. Como ejemplo, hay que recordar que también Washington ha excluido siempre a Bruselas de esas conversaciones, las ha dejado de un lado.
Y un apunte más. Hace unos minutos hemos hablado con nuestro colega del Mundo, Alberto Rojas. Está en el frente, a pocos kilómetros de la frontera con Rusia. Nos dice que allí nadie habla de Estambul, de esas reuniones. Consideran los afectados que esto es puro teatro. La última vez que hablaron Rusia y Ucrania fue en mayo del 22. Mañana, desde esas quintas filas, volverán a verse las caras. No sé, ojalá esto sea, aunque mínima, una buena noticia. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Antonio Arráez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Antonio Arráez, buenas noches.
Buenas noches.
Tu propuesta, Antonio, era precisamente Ucrania.
Sí, porque creo que es un tema importante. ¿Hay alguna buena noticia, pequeña, como que es que al parecer mañana se van a empezar las negociaciones? Y hay un dato que a mí me resulta importante, y es que, aunque efectivamente en mayo del 22 ya hubo un intento de negociación, nunca llegaron a sentarse en la misma mesa las delegaciones de Ucrania y de Rusia. Y ese paso, si se produce, aunque sobre todo la delegación rusa sea de tercera división, puede ser importante. Volvemos a chocar con la forma de hacer política de Trump, que insinúa que hasta que él y Putin se reúnan, al final no se va a lograr nada. La pregunta es, bueno, pues reúnanse ustedes cuanto antes. Y yo creo que la clave aquí está en que Putin le está tomando el pelo a todos. Y depende, cuando Trump se dé cuenta de ello, pues qué reacción tenga. Si le da por ayudar a Ucrania, por mantener la guerra, el enfrentamiento frente a Rusia con armamento y con ayuda económica, y entonces Putin puede sufrir un desgaste que en ese caso duraría años, o bien que Trump diga lo que también ha insinuado en algún momento, y que diga que se va y que abandona a Ucrania, que no quiere las tierras raras ni nada de nada de Ucrania, que se va a hacer negocios como está haciendo estos días por Oriente y que se olvida de Ucrania. Pero lo que está claro es que por parte de Putin hay muy poca voluntad negociadora y mucha voluntad en seguir ganando poco a poco la guerra y en conseguir los territorios por los que se metió en Ucrania.
Ya los tiene. Maite.
Sí, yo creo que esta reunión, que ojalá efectivamente prospere en los próximos días y se empiece la casa por donde hay que empezar, no por el tejado, es decir, no por la reunión de los grandes líderes, sino efectivamente por los que tienen que sentar las bases, ¿no?, de un posible acuerdo. Estamos hablando de una guerra que dura ya 3 años. Esto no lo va a arreglar una foto, ¿no?, como la que podíamos haber tenido en los medios de comunicación. Hay que hacer un trabajo todavía de campo que no se había hecho. Y yo creo que todo lo que ha pasado estas últimas horas en Turquía, donde ha sido un poco el hotel de los líos, ¿no? Es Putin el que convoca la reunión, pero resulta que manda ni siquiera a Lavrov, ni siquiera al Ministerio de Asuntos Exteriores, sino a un tercero lo manda a Estambul. Ucrania, que quería asistir y que quería asistir el propio Zelensky, manda a su delegación, sin embargo, a Ankara. Los propios anfitriones, los turcos, estaban en una reunión de la OTAN a unos kilómetros de Estambul, en fin, un auténtico desastre. Y yo creo que a quien ha retratado efectivamente es a Putin, pero no a Putin delante de Zelensky, no a Putin delante de los europeos, que todos sabíamos perfectamente, como estamos hablando de un sátrapa, ¿no? Y del causante, ¿no? De una guerra absolutamente cruel e interminable en Europa. No, a quien le ha demostrado y a quien le ha dado un baño de realidad es a Trump. Es que Trump había amagado incluso con ir a Turquía, ¿no? Creyéndose o hipotéticamente creyéndose que su amigo Putin, bueno, pues iba a tener esa bonomía de acercarse a Estambul a firmar un acuerdo que todo el mundo sabe, y si Trump no lo sabe, desde luego está en otro mundo, no quiere firmar, efectivamente, lo que quiere es seguir en el desgaste. Y naturalmente luego lo que han sido los exabruptos que le han dedicado a Zelensky demuestran dónde sigue Rusia, es decir, en la invasión a Ucrania, en humillar al líder ucraniano y en jugar con esa defensa que le hace Trump, y que entiendo que algún día Trump tendrá que decir, pues mira, es que aunque yo a quien humillo en la Casa Blanca sea el señor Zelensky, el que me está tomando el pelo es Putin.
Yo es que, claro, visto por las veces que he estado allí, tengo la impresión de que esto solo puede acabar de una manera. Con Putin quedándose lo que ya tiene, porque no lo va a devolver, y con Zelensky conservando todo el resto del país que ya tiene, porque Putin no va a avanzar más.
Eso es posible, posiblemente el final. Lo que pasa es que en ese final es muy importante el papel que juegue Europa, que solamente cuando ha habido crisis o anuncio de Estados Unidos de que se iba, se han puesto un poco las pilas, por decirlo coloquialmente, y el papel fundamental es de Estados Unidos. Ucrania está poniendo las víctimas, pero las armas las está poniendo Estados Unidos y las está poniendo Europa. Al principio de este conflicto, que como apuntabas, Maite, ya dura 3 años, hablábamos de que Putin está acostumbrado a tener su país en guerra, en estar en conflictos bélicos que han durado décadas. Y Europa no. La opinión pública europea no soporta la guerra y no quiere saber nada de ella, aunque la tiene aquí al lado, y Estados Unidos, pues depende de cómo se levante Trump el día que se dé cuenta que Putin le ha tomado el pelo. El final, pues es muy parecido seguramente a lo que tú apuntas, pero eso se acelerará si Estados Unidos abandona el barco.
Bueno, y yo creo que es que aquí Estados Unidos está jugando a desgastar también, y es lo que ha hecho a Europa y a Zelensky, que van en el mismo paquete para Estados Unidos. Y yo creo que está dejando muy mal. Hoy Marco Rubio decía que hasta que no se reúnan Trump y Putin no se va a solucionar. Entonces, para este viaje no hacían falta las alforjas de estas últimas horas, ni ningún tipo de reunión, ni amago de que voy a ir. Al final, efectivamente, tendrán que reunirse los dos. Y yo estoy con Ángel. Yo creo que al final se va a consagrar las tierras conquistadas, es decir, y yo creo que eso es un mal mensaje para Europa. Ya sé que seguramente sí, ya no hay vuelta atrás.
Pero ¿cómo recuperas eso?
Ya, eso es muy difícil. Pero claro, tú le estás diciendo a los europeos que al final, si hay un autócrata que decide seguir soñando con la gran Rusia o con el nacionalismo que efectivamente alimenta a su población, como bien decía Antonio, no hay un territorio en Europa que esté a salvo.
Y las formas, las formas también son importantes. Pues es decir, claro, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia llama payaso al presidente de Ucrania. Más allá del conflicto, es cierto que las formas se han perdido en todos los aspectos de la vida y desde hace décadas. Pero si realmente respetas a tu país vecino y acuérdate, vas a negociar con ellos...
Acuérdate de las formas de Donald Trump y el otro en el despacho Oval, ¿eh?
Absolutamente.
Por ejemplo.
Absolutamente.
Contra el mismo.
El problema de Trump es que luego, hace poco, que ha firmado el acuerdo de los minerales de Ucrania, que todavía no se sabe ni lo que hay o deja de haber. A partir de ahí, claro, Ucrania está en manos de la decisión de Trump, y si Trump se retira, de la implicación que tenga la Unión Europea. Y eso es lo que quiere Putin, agotar a Trump, que Trump tenga un mal día y decida que no quiere saber de Ucrania, a pesar de que era una de sus promesas, recordar aquello de esto en una tarde lo soluciono yo, y que la Unión Europea no tenga la fuerza suficiente y la unión suficiente como para ayudar a Ucrania. Y en esa situación, que es la que yo creo que busca Putin, negociar quedándose prácticamente los territorios conquistados, que es lo que insiste, por supuesto, Crimea, que ya los tiene, como apuntabas tú, pero lo que quiere es el reconocimiento internacional y además que Ucrania sea un país neutral, que no entre en la OTAN y que además esté desmilitarizado.
Desmilitarizado no va a poder. Yo lo de la OTAN, estoy de acuerdo, no va a entrar. En la Unión Europea sí. Y ese puede ser un salvavidas.
Lo que pasa es que en todos los tratados de paz, y ya muy rápido, hay que dar una salida digna al perdedor. Ah. Y en este caso sería Ucrania.
Veremos. Nos venimos al politiqueo patrio. Propuesta de Maite Nekane.
Que quiere hablar del caso David Sánchez y el papel que tiene la Fiscalía en él, porque hoy el Ministerio Público ha pedido la absolución del hermano de Pedro Sánchez. Dice que no hay ningún indicio de tráfico de influencias ni tampoco de prevaricación, por lo que el caso, según la Fiscalía, está condenado al fracaso. Ayer la acusación particular pidió 3 años de cárcel para David Sánchez y para el presidente de la Diputación de Badajoz.
Bueno, al final, evidentemente la Fiscalía tiene mucha importancia. Lo que diga, y si no acompaña evidentemente a la juez, será más complicado para la juez fundamentar ese procesamiento. Ahora bien, yo creo que hay material incriminatorio. Yo me he leído un poco las grandes líneas del documento que ha firmado el Ministerio Público, donde habla que todo son conjeturas. Hombre, yo creo que la jueza lo argumentó muy bien. Se trata efectivamente de un cargo que se crea porque no había ningún tipo de necesidad. Es más, en la Diputación de Badajoz había habido muchas reivindicaciones para que se creara incluso una biblioteca, se crearan determinados departamentos en esa diputación. Se había dicho que no, y al final se crea un cargo ad hoc para un señor que, por cierto, del que se dice que tiene una brillantísima carrera, que había forjado en San Petersburgo, en Milán, en las grandes orquestas europeas, y que al final termina, con todos los respetos, coordinando dos conservatorios en Badajoz, donde no parece que la ópera, en fin, esté muy extendida, ¿no? Por lo tanto, desde luego, yo creo que material incriminatorio hay, todo esto a salvo de que al final no se pueda probar. Esto es un Estado de Derecho donde habrá un juicio oral y este señor tendrá que defenderse con unos letrados, y yo espero que en esto no funcione como ha funcionado en otros casos, que la propia Fiscalía sea la defensa del encausado. Y además, yo creo que le hace más grave todavía este caso, hay una persona que es contratada precisamente a instancias de David Azagra para que abandone el Palacio de la Moncloa y venga a ser un poco su asesor, su segundo en la Diputación, en el cargo que le crea la Diputación de Badajoz, a lo que se suma que Guerrero, que es el líder de los socialistas extremeños, también está imputado. Por tanto, a mí me escama que la Fiscalía haya dicho, o me sorprende que la Fiscalía no acompañe a la juez en este procesamiento. No me sorprende, entiendo que la Fiscalía iba a salir en auxilio del hermano del presidente. Ahora, no está dicho todo. Incluso sin la Fiscalía, vamos a ver lo que la jueza, una vez que se abra el procesamiento y haya la vista oral, lo que puede llevar a este señor, no sé si a los 3 años de cárcel, o por lo menos a tener algún tipo de reproche penal por parte de la audiencia de Badajoz.
Anto.
Pues yo reconozco que en este caso y en algunos otros ando perdido. ¿Por qué? Porque es un caso que afecta al hermano del presidente, que en cualquier caso la responsabilidad de un presunto delito sería suya, pero es evidente que no podemos obviar que es hermano del presidente del gobierno. Es un caso que empezó por una denuncia de manos limpias por delito fiscal y que se habló, se informó, hubo informaciones periodísticas que el hermano de Pedro Sánchez tenía 2 millones de euros en una cuenta y resultó que todo eso era falso. Pero una vez investigado, pues pasamos de un tema a otro y le terminan juzgando por, investigando y después juzgando, por enchufismo. Es decir, porque se crea un puesto de trabajo en una diputación.
¿Pero alguien tiene alguna duda de que le crea? Yo no sé, yo no me sé el Código Penal, pero ¿alguien tiene alguna duda de que se lo crearon para él, aunque eso no sea delito?
No la tiene ni
yo,
él.
Yo, salvo que la justicia lo diga, no es que tenga la duda, es que diré que no. Porque lo que
¿ah, no?
No,
no, no. Joder, no, macho,
no,
de verdad.
Es que lo que
o sea,
no,
un tío que tiene un puesto de trabajo, que no sabe ni dónde está el despacho, ni quién son sus compañeros, ni exactamente qué hace, salvo dirigir las artes escénicas, que como todo el mundo sabe, es dedicarse a las artes escénicas. Espera, a ver.
La Oficina de Artes Escénicas.
Sí.
¿Qué es?
Bueno, pues que es la oficina que se encarga de las artes escénicas.
Y claro. Entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas?
Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora.
¿De verdad no se crió para él?
¿De verdad
este tío ha trabajado dirigiendo las artes escénicas en Badajoz?
A ver, dependerá de lo que diga el juez. Esto que acabamos de escuchar es parte de una declaración en la que él dice más cosas y en la que él da a entender que físicamente no tiene un despacho.
O sea, que no existe la
que no existe, no. Es que él coge una excedencia y cuando vuelve le dice,
macho.
¿Dónde está,
o sea,
su
cuando
despacho?
Cuando te digan a ti, oye, cuando diriges un programa de televisión, ¿dónde está? Pues tío, sinceramente no sé dónde está la tele. No, pero ¿y sus compañeros quiénes son? No, tengo uno que se llama Jaime. ¿Y qué hace? No sé, Jaime me acompaña a dirigir el programa.
A ver, insisto, ojalá que la justicia decida lo que tenga que decidir cuanto antes. Lo que no se puede dar por hecho es que a una persona que se le empezó acusando por delito fiscal y de tener 2 millones de euros
pero
en
si
el banco...
Yo no estoy...
Es que eso...
Pero no me metes. Yo no estoy diciendo...
Es el mismo caso.
Yo no estoy... Sí, claro, es el mismo caso que puede tener... También es el mismo caso. Bien. El caso Ábalos, y una cosa son las putas, y otra cosa son las juergas, y otra cosa son los enchufes, y otra cosa son las mascarillas.
Vale, pero si la justicia dice que el hermano de Sánchez fue enchufado y que el puesto se creó para él, estaremos de acuerdo en que lo ha dicho la justicia.
Y si no, aunque no sea código penal, y si no,
porque lo decimos nosotros.
No, yo pregunto, y si no, aunque no conste en el código penal, ¿de verdad no canta que esto se creó para él? ¿No?
Yo no soy juez.
Pues nada.
Y desde luego que no voy a condenar a una persona si la justicia dice que
se no le condeno.
Nadie le está condenando.
Yo no me sé el código penal.
Me está diciendo que si nadie se cree que ese puesto fue creado para él, pues lo tendrá que decir la justicia. Y si no lo dice la justicia, será inocente.
Es que hay una cosa...
Y habrá que dejarle en paz.
Pero vamos a ver.
Es que lo que no vale es enredar políticamente porque es el hermano del presidente.
¿Tú crees que va a volver?
La justicia dice que es inocente. Ah, no.
¿Tú crees que va a volver a trabajar en eso?
No lo sé. Él ha abandonado su puesto. Vamos a ver. La carrera musical de este tipo es que ni me interesa.
Pero vamos a ver, Antonio.
Lo que yo sí que digo es que lo que no podemos es... con informaciones periodísticas cogidas con pinzas, que si investiga un tipo, cogidas con pinzas, incluso algunas falsas, se investiga. La juez dice, aquí hay caso, me parece genial, que vayan. La fiscal, que yo no admito que la fiscal, en este caso, haga lo que le haya dicho Álvaro García desde Madrid, no lo admito porque me parece, yo no conozco ni a la juez ni a la fiscal del caso, me parece una falta de respeto poner en duda el trabajo de la jueza y me parece una falta de respeto poner en duda el trabajo de la fiscal o el fiscal, que no sé si es hombre o mujer en ese caso.
Yo no sé quién tiene razón, Antonio. Entonces, pero es
yo
evidente,
tampoco,
pero
ahora
es evidente,
lo que no me vale es decir, si lo condenan, por supuesto que si lo condenan, dirán, bueno, esto es impresentable, y lo será. Ahora, si dicen que es inocente, dicen, me da igual la condena.
No,
este tío
es que
le crearon el puesto porque lo
hay
digo
una
yo.
Cosa ¿vale? que puede ser delito y otra cosa que puede ser apestosa y no ser delito.
Pero si no la puedo demostrar, yo no puedo acusar al hermano de Pedro Sánchez ni a nadie.
Pero tú no.
De que le prepararon un
le...
puesto para él, si yo no lo puedo
pero
demostrar.
Antonio, ¿sabes quién le acusa intuyo? A David Azagra?
¿Quién?
La jueza.
Claro.
Ni tú ni yo,
claro,
ni Ángel,
claro, evidentemente.
La jueza que
claro.
ve elementos incriminatorios y yo creo que existen, porque si el pato es amarillo, se hace cuacua, terminará siendo
claro.
un pato. Digo yo, vamos, no se lo ha inventado la jueza. Y en todo caso, ¿este señor no tenía más salida profesional que ir a Badajoz a trabajar? Para un organismo público,
con un asesor de Moncloa que le llama hermanito cuando todo el mundo, nadie sabía que este tío existía. ¿Te parece normal también lo del asesor de Moncloa que deja el curro en Moncloa y se va a Badajoz?
Lo del asesor de Moncloa me parece...
¿Eso es mentira?
No, es verdad. Me parece que es muy torpe. Porque si a ti te han enchufado en Badajoz, que tú ya fuerces y que enchufes a su vez a otro...
No, pues igual te crees impune.
Pues me parece
claro,
muy torpe.
Sí.
Pero eso lo hemos visto en los mensajes.
Pregunto,
eso también son mentiras.
No, eso sí es cierto.
¿Ah?
Pero pregunto, ¿David Sánchez tiene derecho a optar a una plaza pública, a un trabajo público.
Pero has oído a los demás. Barajoz, o has oído a los demás candidatos que entre ellos mismos hablaban de el hermanísimo antes de las entrevistas. No,
mira, Ángel, te voy a decir una cosa sobre los demás. Hay una señora que en un periódico publicó: a mí me dijo tal señor que ese puesto era para el hermano de Pedro Sánchez. Eso salió en un periódico publicado. A los dos días, en otro periódico, salió el señor a la que se refería esa señora y dijo: yo no le dije eso. Y si me entendió eso, se equivocó, porque yo no le he dicho eso.
Cachis.
A la señora la llamaron a declarar. Al señor, que yo sepa hasta ahora, no, me imagino que irá en el juicio. Quiero decir, que la justicia diga, si la juez ha hecho su trabajo, y estoy convencido de que lo ha hecho bien, ahora... Lo que diga
por
la
tanto,
sentencia.
No es manos, limpias ni ya, titulares pero, adulterados de los medios. Ojo, es un trabajo de una jueza que ha hecho, yo creo que una instrucción muy buena y que no forma parte ni del Supremo.
¿Y el fiscal o la fiscal ha hecho un mal trabajo?
La segunda del Supremo. Ah, yo no lo sé. Yo te digo que hay muchos casos en los que la fiscalía.
La jueza ha hecho un buen trabajo porque acusa al hermano de Pedro Sánchez. Y el fiscal ha hecho un mal trabajo porque no
lo acusa. ¿En un juicio quién manda? El fiscal es una parte, ¿eh? ¿Pero quién decide?
El juez, pero no el juez instructor.
Perdóname, pero el juez instructor decide si hay caso o no y lo eleva.
Y lo ha procesado.
¿Sí o no?
Claro.
¿Pero quién manda en ese proceso?
En el proceso de instrucción, el juez.
Pues ya está.
Y en la investigación, el fiscal tiene un papel importante y es el que normalmente...
Y el defensor y la acusación.
Claro, normalmente el fiscal y el juez suelen ir de las manos.
Bueno, depende.
Alguna vez, como en un juicio célebre de una infanta, no han ido de la mano.
Bueno, pues eso te digo que depende.
Y fíjate, en aquel caso era el fiscal el que tenía razón, por la sentencia que hubo después. Pero, insisto, habrá una sentencia y lo que diga la sentencia, pues sobre eso habrá que valorar.
Pero yo,
Madre mía, si él fue al hermano de otro que yo me sé, si fue al hermano de otra que yo me sé, la que se estaría liando. Pero...
Es que yo me niego a creer que esto forma parte del lawfare y de que de una información que era falsa se ha creado un caso. No, el caso existía. Otra cosa es que haya comenzado efectivamente por unos datos que llegaron a la jueza que no eran los correctos, pero luego la jueza yo creo que ha hecho un buen trabajo, ha investigado, tiene informes y desde luego tiene la testifical del propio David Sánchez, que es que no se sostiene en pie. Es que es un señor que no sabía ni dónde tenía que ir a trabajar. Un señor que además hace ya gestiones para encontrar un piso antes de que se crea la plaza.
¿Realmente os creéis que si el hermano de Sánchez, que no lo sé si o no, le preparan, está enchufado, que es posible, ¿realmente os creéis que él cuando va a declarar ante la juez hace la declaración torpe que hizo? Se lo prepara bien y dice: ¿dónde está el despacho?
O no.
Planta segunda.
O no. No, o te crees que están por encima del bien y del mal.
Normalmente los delincuentes suelen ser listos y prepararse las cosas.
Bueno, no lo sé.
Quiero decir que esa declaración...
Unos sí y otros no.
Os doy la razón en que la escuchas y es lamentable... Como prueba en un juicio.
Pero es que, ya veremos. Vamos a ver, Antonio, pero si tú tienes las de la ley de tu mano, es que ni te lo tienes que preparar. Dices la verdad. Dices, pues mira, está en tal calle. Yo acudía, tengo firmado un papel.
Pero lo que dice en esa declaración es que yo no tenía despacho. Entonces, ¿dónde estaba, estaba materialmente la oficina?
¿Y para qué servía la coordinación de artes escénicas? Pues para las artes escénicas. Es que de verdad, Antonio.
Pero si te ríes hasta tú, macho.
Claro. Si yo reconozco que la declaración esa es un desastre. Ahora, lo que digo es que esperemos a que lo juzguen.
Hombre, claro.
Y cuando lo juzguen, respetamos la sentencia.
Hombre, claro que sí. Pero hay una cosa que es el Código Penal, lo siento mucho y sé que esto no es matemático, y otra cosa que es el olor.
Bien.
Y pasa lo mismo en el caso Begoña.
Yo te adelanto.
Yo no sé, porque no soy penalista ni soy abogado, yo no sé si se puede demostrar o no que tú hablas con tu marido para tal decisión. Y que, curiosamente, tal decisión depende de un amigo que te paga a ti los favores, la publi o el patrocinio. Yo no sé cómo se puede demostrar eso. Ahora, canta la Traviata, ¿sí o no?
Me estás sacando otro tema, no sé si te vas a ir a publi.
Pues me voy a ir a publi, pues, sí. Eso... Pero te quiero decir... Lo que quiero decir es que hay cosas que son claramente punibles y de código penal cosas que son... Ética
sobre
pura.
El tema que acabas de sacar, lo que no puedes es llamar como imputado a un delegado de gobierno para pedirle si contrató a una señora cuando no estaba trabajando en un sitio. Que eso, con que abra Wikipedia, te lo pone. Eso es lo que no puedes hacer. Lo que no puedes hacer
lo más importante de todo este caso es lo del delegado de gobierno.
Es que lo último que fue de ayer, que es una chapuza, es lo último que fue de ayer. Y lo que no se puede hacer, y eso no solamente es la justicia, también los medios de comunicación, nosotros tenemos que informar, no insinuar. Entonces, los WhatsApp... a los que te estás refiriendo de llamadas, Begoña Gómez con Air Europa apenas tiene relación económica. No se puede hablar de los negocios de Begoña Gómez con Air Europa porque no los tiene.
Ya.
Pero tiene amistad.
Y ojo,
amistad.
Y ojo,
y cuando, antes, perdóname. Y cuando Ábalos dice, o Koldo dice, Hidalgo va a llamar a Begoña, entonces eso me lo estoy inventando yo también.
No, se lo está inventando o no, no lo sé, Koldo.
Ah, o Aldama, ya, como todo el mundo sabe, pero todo lo de Koldo y Ábalos es mentira.
Cosa, que Hidalgo llame a Begoña, que
es lo normal.
Que yo creo que es verdad, no significa nada.
Es lo normal. No, lo que una empresa que va a rescatar el gobierno, lo normal es que el empresario llame a la mujer del presidente del gobierno, sea quien sea el presidente. ¿Eso te parece normal?
Sí, no me parece normal. ¿Ah? Y no me parece digo, normal chico, que influya en el caso. Lo que
o sea,
digo...
es normal que un tío no sepa dónde trabaja. Es normal que la diputación le dé un trabajo y no sepa a qué se dedica. Es normal que un empresario rescatado llame días antes del rescate a la mujer del presidente. Tío, de verdad.
Lo que sabemos hasta ahora con las informaciones de los últimos días es lo siguiente. Hay una llamada que se denuncia a Koldo, parte implicada, de Hidalgo a la mujer del presidente del gobierno con el que tiene una relación. De acuerdo. A los pocos días tenemos unos WhatsApp en los que el presidente del gobierno habla de esa empresa con el Ministerio de Fomento.
Y perdóname.
Pero días antes de esa conversación entre Begoña y Hidalgo, la vicepresidenta económica del gobierno habla con el ministro de Fomento del caso Air Europa.
Sí, claro. Y dicen,
hay que ayudarles. Este está como pollo sin cabeza. Y la otra dice, sí, ya me fastidia que sí, se acaban de llevar un sí, pastón en dividendos.
Y curiosamente, entonces, se te olvida un mensaje.
¿Cuál?
Que es cuando Pedro Sánchez le dice a Ábalos, un veterano experto amigo mío del sector aeronáutico, todo el argumento para que no se viaje. Que es curiosamente... los argumentos de Hidalgo.
Eso es.
O sea, tú insinúas que ese argumento, ese mensaje es de o de Begoña Gómez o de Hidalgo.
De Begoña Gómez no, porque Begoña Gómez no sabe tanto del sector aeronáutico. Es de alguien que sabe, no del sector aeronáutico, de alguien que sabe mucho de la compañía. Todo.
Claro. Pero es que lo que dice...
Y es un amigo suyo que tiene Pedro Sánchez y que le dice al ministro, oye, un amiguete me manda este argumentario para hacer la operación de tal manera. Lo normal.
Y en todo caso, Antonio...
Entre todas las cosas que estoy viendo esta noche normal, eso me parece lo más normal. Es sí. Lo que dice ese mensaje es súper sensato.
Sí, sí.
Lo que dice de IAG es cierto. Hubo un intento de compra que al final no se materializó por las condiciones que le impusieron. Es absolutamente cierto. Air Europa, ya lo hemos hablado muchas veces, era una gran empresa. A Air Europa no se le ha dado dinero a fondo perdido. Se le ha dado un préstamo que tiene que devolver. Y mi pregunta es, ¿realmente la decisión acertada hubiese sido que el gobierno hubiese dejado de caer?
No, caer, pero ¿quién ha dicho eso?
Claro, uno.
¿Quién ha dicho eso?
Hicieron lo que tenían que hacer.
¿Quién ha dicho eso?
Pero la clave está en que Begoña Gómez, o sea, Pedro Sánchez le hizo caso a su mujer.
Sí, no. Hicieron lo que tenían que hacer. La clave está en cómo. Perdóname, yo no entiendo. Imagínate, la fusión de... Una fusión. Antena 3 con la Sexta, ¿vale?
Sí.
O Mediaset con 4. ¿No? Por ejemplo, con el gobierno de Rajoy. Corrígeme si me equivoco. La de 4 con Telecinco seguro.
Sí, que crean fueron Mediaset. A la vez. Fueron
vale, más o menos. Sí, ocurrió en ese gobierno. Entonces, uno de los dueños, el Basile de turno, llama a la mujer de Rajoy, o casualidad, y a los pocos días se aprueba. Es lo normal, absolutamente normal, que el presidente de una televisión, de una compañía televisiva o aeronáutica, llame a la mujer del presidente del gobierno. ¿Os imagináis que hubiera llamado para fusionar Telemadrid con no sé quién al novio de Isabel Díaz Ayuso un empresario? Para decirle, oye, fusiona mi empresa con esta, o yo creo que esto debería ser así, y que luego Isabel Díaz Ayuso lo hace. ¿Os imagináis la que se estaría liando?
Y además en las conversaciones, por ejemplo, de Nadia Calviño con Ábalos, se habla de que se va a cortar las venas Hidalgo. Es decir, se utiliza la presión de ese señor, del CEO de Air Europa, para que se dé el rescate. El rescate, no hay duda de que había que darlo. Lo que está en juego es si la presión de un señor que era amigo de la mujer del presidente lo hizo más rápido, se pudo trocear y, desde luego, hubo un trato de favor a esa empresa que merecía el rescate, sí, pero no quizá en las condiciones en las que se le dio.
Terminamos muy breve, Antonio.
No, sí, lo acaba de decir Maite. el resultado hubiese sido el mismo, con lo cual el papel de la mujer de Sánchez es insignificante.
Es insignificante. ¿Te parece normal que un empresario llame a la mujer de un presidente, que el de Telecinco hubiera llamado a la mujer de Rajoy?
No, normal. No me parece normal ni adecuado. Y ya he comentado alguna vez que si Begoña Gómez tenía relación con Hidalgo es porque era la mujer de Pedro Sánchez.
¿Eso
y
es
si
penal?
Hizo
no
un máster, hizo un máster y el rector de la Complutense fue a la Moncloa a verla a su casa, era porque era la mujer de Pedro Sánchez. Eso es así. Y que se equivocó gravemente desde mi punto de vista Begoña Gómez, es cierto. Ahora,
estamos de acuerdo.
Que insinuemos
que
una
eso sea penal.
Y una consecuencia. No, y que insinuemos una llamada y una consecuencia, me parece que nadie va a poder demostrar eso porque creo que no es verdad.
Pues muy ético tampoco parece. En eso estamos de acuerdo, ¿no?
En eso estamos de acuerdo.
Vale. Déjame dos minutos, que nos vamos a Washington.
Perdona que interrumpa, pero no me lo puedo aguantar más. Mira, con la fórmula Coche Casa de Línea Directa, al juntar tu seguro de coche y tu seguro de hogar, ahorras directamente. Aprovecha, llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Venga, ya podemos continuar.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú, que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 8 al 19 de mayo con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, unos filetes primera vez de añojo criado en España por solo 15,95 euros el kilo en tienda web y app.
Oferta solo tres días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te vaya...
¡Tirit, tirit, tirit!
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta primavera con Endesa, tienes tu aire acondicionado ya instalado por solo 999 euros con 3 años de garantía. Oferta válida para Península y Baleares. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
American Graffiti con David Alandete desde Washington. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, ¿qué nos traes hoy del personaje?
Pues mira, el personaje está en este momento en Emiratos y esta canción ha sido un éxito en Qatar, me dicen también. Ya la puso en Arabia Saudí y me dicen dos compañeros que están acompañando al presidente que en una base militar de Qatar la ha puesto y todos los soldados se han puesto a mover los brazos. Bueno, te dejo esa imagen.
El tuit que me has mandado es impresionante. Delante de todos los soldados empieza el tío con los bracitos.
Sí, aquí, sube los brazos, ahí, los bajan.
Los atacan a los
sutiles. Es arrítmico totalmente.
Madre mía. Bueno, y el tema de
y
fondo.
Aquí en Washington ha pasado hoy una cosa muy importante, Ángel, y es que en su ausencia sus abogados
han llevado a la Corte Suprema. Estamos en mayo, normalmente la Corte Suprema da los fallos en junio. Y es una medida de urgencia para cambiar algo que para mí es la esencia de Estados Unidos, que es lo que se llama res iure, es decir, el derecho del suelo. Cuando tú naces en Estados Unidos, tienes la nacionalidad, sean de donde sean tus padres, ¿vale? Esto es a diferencia de en España, Italia, Alemania, ¿no? Pues hay pocos países que tienen este tipo de nacionalidad. Son Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, bueno, algunos de ellos, pero no todos. No es lo que sucede en los países europeos. Pero claro, desde que la inmigración italiana, irlandesa, china, japonesa, empezó a dar muchos hijos nacidos aquí, hubo un caso de un hombre de padres chinos que nació en el 1868, y que llegó hasta el Supremo porque, bueno, nacido en Estados Unidos, se fue a un viaje a China y cuando volvió no lo querían dejar entrar. Y dijo, yo soy americano, nací aquí. Y el Supremo dijo ya entonces que quien nace en Estados Unidos es estadounidense, ¿no? El pasaporte. Pues Trump ha querido acabar eso unilateralmente por decreto. Y al final, claro, ha habido demandas y hoy la Corte Suprema ha empezado a escuchar este caso. Y si esto cambia, pues sí, se cambia la esencia de lo que es Estados Unidos y el sistema migratorio, ¿no? Trump dice que se está aprovechando esto. Es, por último, él suele decir que estos son los... Aquí se llama Anchor Baby, bebés ancla, que es los bebés que vienen, nacen aquí y entonces pueden nacionalizar a sus padres cuando cumplen 18, ¿no? Y esto es una ofensiva contra uno de los pilares de Estados Unidos enorme, dictada por el propio presidente.
Qué interesante. Habrá que profundizar. Es muy, muy interesante. Gracias, David.
Gracias a ti. Hasta luego.
Chao. Tengo en mis manos un libro breve, pero para los periodistas muy curioso. Debería ser un libro de cabecera en las facultades o escuelas de periodismo. Por eso de pensar en el futuro. Tertulianos. Firman Esther y Juanma Romero. Edita Ex Libric. Juanma Romero, nuestro colega de toda la vida, especialista en autónomos, emprendedores, economía, en Televisión Española. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches, encantado. Muchísimas gracias, Ángel.
Gracias, porque me ha hecho muchísima gracia hasta el título. Tertulianos. Es un ensayo sobre la profesión y sobre este género en concreto. ¿Sufrimos tertulianitis?
Sí, pero sobre todo los propios tertulianos que se creen que son el ombligo del mundo, que lo saben absolutamente todo y en muchas cosas se nota que no tienen la más remota idea de lo que están hablando, pero les da igual, lo mismo que hablan de política internacional, que de nacional, que de economía. Bueno, lo hemos visto con el Papa, aquí todo el mundo sabía lo del cónclave, todo Dios era experto en el cónclave.
Cuando todos la dana, salían vaticanólogos debajo de la
efectivamente,
piedras.
Cuando la dana, todos los tertulianos sabían de la dana.
El apagón
te iba a decir, cuando el apagón todo el mundo sabía, yo me pierdo, la verdad, o sea, yo me pierdo. No, ya.
Lo que hay que hacer es llamar a los ingenieros.
Efectivamente, y entonces dando aquí lecciones todos los tertulianos de por qué esto se hace así, porque las renovables, porque las no renovables, porque las nucleares, lo que sea, o sea, sabían de todo y claro, tú dices, pero vamos a ver, ¿en qué país estamos? Pero bueno, imagino que esto pasará en otros países.
No lo sé, yo por lo que he seguido en otros géneros, en otros medios, en otros países, no tienen tanta tertulia, ¿eh? Tienen analistas, tienen los americanos, esto está inventado ya en el periodo americano, pero yo creo que nosotros nos hemos pasado, en líneas generales. ¿Eh?
Sí, es que ten en cuenta que, por ejemplo, las tertulias que tenían de Telecinco, que no, por llamarlo tertulia, lo del corazón y eso, ponían a cuatro personas o cinco, por 4.000 euros lo solucionaban toda puñetera tarde. O sea, que evidentemente, luego lo
vete,
que pagasen.
Vete una vez a la semana.
Claro.
Ya te has
pero,
hecho...
Pero si me quieres decir, no, 4.000 euros o 5.000 el programa de televisión, la cadena, con lo cual, claro, era un chollo, no tienes que mandar un corresponsal a ningún lado. Tienes ahí a cuatro...
Me las has dejado votando. Juanma, hemos copiado, hagamos autocrítica, lo peor del corazón y lo peor del forofismo deportivo.
Yo creo que sí, porque además ahora todos son forofos, o sea, absolutamente. Yo veo algún chavalín, no voy a decir el nombre, que sabe de todo, que el otro día le estaba viendo, por ejemplo, cuando salió lo de los WhatsApp de Pedro Sánchez, diciendo que eso era inmoral, que no se podían sacar los WhatsApp. Pero, sin embargo, le parecía bien el Luis Sefuerte, que lo sacase.
O los mensajes del novio de Ayuso.
Efectivamente, o sea, eso sí les parecía bien. Entonces, el problema que tienen es que no tienen, para mí, no tienen credibilidad. La mayoría, no todos, que hay gente sensata. Yo he visto, por ejemplo,
ahora vamos a ellos.
Antonio Casado, creo que se llama, yo le he visto en televisión, en la cafetería, dos horas o una hora antes de tener que empezar leyéndose toda la prensa, al único que he visto, al único. Pero yo bajaba a desayunar a esa hora y él estaba allí con toda la prensa.
En ese sentido, ¿hay diferencia, y quién es la mayoría, el tertuliano informado o el tertuliano no informado?
Está el tertuliano militante. Es decir, no informado, excepto de lo que él tiene que informar porque le dan las claves. Imagínate una emisora de televisión o de radio de izquierdas. ¿Qué hace? Pues te lleva a tres tertulianos que son de izquierdas y uno de derechas para que le den tortas por todos lados. La de derechas hace lo mismo. O sea, te lleva a tres de derechas y uno de izquierdas para darle de torta. Entonces, encontrar un tertuliano que sea capaz de opinar en contra de sus convicciones y decirlo públicamente, pues no me gusta lo que ha hecho Trump, o no me gusta lo que ha hecho Pedro Sánchez, o me gusta mucho, pues un tertuliano así es muy difícil de encontrar, porque son militantes, al fin y al cabo, a las televisiones, a la pública, por ejemplo, ¿a qué tertulianos mandan? A los que quiere el gobierno. Entonces, claro, no van a decir que Pedro Sánchez es un tal o un cual.
En líneas generales, siempre, por lo tanto, siendo seguramente injustos en el total, pero ¿la libertad es una característica en extinción? ¿La independencia?
Sí, la libertad no, porque pueden decir lo que quieran, siempre y cuando digan lo que quieren los que les pagan. Pero lo otro sí. Lo otro es la sensatez, seguridad, lo que antes se conocía como el ejercicio del periodismo. Ese es algo que está en extinción. Aquí no se trata de dar una idea o de moderar una idea o de analizar una idea, sino de decir, tú eres muy malo porque eres de los otros. Y ya está.
En este libro, Tertulianos, hablas del tono, hablas de la moderación, hablas de la centralidad. En cierta ocasión, Carlos Yarnoz, que era subdirector del País, un histórico del oficio, me dijo, lo más importante de una tertulia es ser educado. Luego, si no dices ninguna gilipollez, ya ha quedado de perlas. Pero, sobre todo, ser educado. ¿Estamos perdiendo la educación, los opinadores?
Totalmente. Y además lo de opinadores está, creo que las calzado ahí como tiene que ser. Se está perdiendo totalmente la educación. Yo estoy viendo a una chica rubita, que me estoy imaginando, no voy a decir nombre, que antes era morena, no digo más, que bueno, que es que además sabe además de saber de todo, que es que da gusto, oye, es que sabe todo, no tiene puñetera idea de nada, pero sabe de todo. Bueno, pues esa corta cuando la da la gana. Y cuando la tienen que cortar a ella, cuando la cortan a ella, oye, es que no respetas mi libertad, pero es que no es la única, es que eso pasa en todos los lados.
Si contáramos el tiempo que se pierde con no me dejas hablar, es que tú has...
Vamos, sería un tercio, sí, sí.
Por lo menos. El tiempo... ¿Nos enrollamos demasiado?
Sí, el tertuliano por lo general se quiere mucho, se ama, se adora y al final, claro, lo que quieres es estar hablando mucho rato. Yo que me dedico a enseñar comunicación, yo digo, no tienes que hablar mucho, tú da la sentencia y te callas. O sea, tienes que decir lo que tienes que decir. Pero claro, pillan un micrófono y bla, 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 y vamos a hablar, y vamos a hablar. Y luego, no se dan cuenta de que están diciendo tonterías porque al final de tanto hablar siempre metes la pata.
Y no solo eso, cometemos el error pensando en el televidente o en el radioescucha de que como estés más de un minuto y medio, desconectas.
Totalmente, o sea, a no ser que sea algo muy interesante o que tengas muy...
Un patio de fútbol.
Sí, bueno, a mí el fútbol...
Bueno, entiéndeme, que tienes que seguirlo en directo.
O que tengas muy buen verbo, que te expreses muy bien, que... Yo me acuerdo de Anguita, de Julio Anguita, ese hombre era una maravilla, o sea, yo asistí como informador a un par de mítines suyos y me quedé alucinado porque
era un orador fantástico.
No he visto a otra persona que hable igual que él, pues eso es un poco lo que tendrían que tener los tertulianos, pero claro, un tertuliano que nosotros hemos preguntado, es que no se preparan, no saben de comunicación, les da igual, yo me pongo delante y lo que hago, además muchos, ahora menos porque les cortan, se ponen a mirar a la cámara y según están mirando a la cámara siguen hablando para que le mire la cámara, son pagados de sí mismos, entonces... Este libro no es un ataque directo a los tertulianos, sino a las formas en cómo se utilizan los tertulianos y cómo los tertulianos se manejan en los diferentes medios.
Que se nos ha ido la pinza.
Totalmente.
El ego. Dedicas capítulo especial al ego. ¿Nos lo hemos creído?
Sí. Bueno, por cierto, quiero recordar que el libro lo hemos escrito Esther y yo. Esther es mi hija, hemos escrito varios libros juntos, además trabajamos en algunos sitios juntos. Entonces, el ego es una cosa tremenda, o sea, todos tenemos nuestro ego. El problema es saber controlar ese ego. ¿Cómo controlas el ego? Para que, claro, esto es como cuando tú estás liderando un proyecto... me pasaba a mí en el programa Emprende, que me dieron muchísimos premios, 63. Yo cuando me dan un premio no decía, ay, me han dado un premio. Yo decía, no, el premio se lo han dado a Emprende o a Radio Televisión Española. Porque hay que repartir. Y el ego, la falta de ego, o sea, el controlar el ego es eso. Porque a mí, claro, lógicamente yo me sentía orgulloso, pero yo no decía, no, es que es mío, hombre, es que es mío.
Es que claro. Si hay algún trabajo junto con ser militar en el que dependes de un equipo, es este.
Efectivamente.
Dependes tú, el líder, entre comillas.
Depende del equipo. Y según lideres, así te irá. Entonces, claro, los tertulianos, ¿qué ocurre? Que vienen aquí, tienen un tremendo ego, y además yo te corto cuando me da la gana, como te comentaba antes, pero tú no me cortes porque yo estoy ejerciendo mi libertad de expresión. No, es que a ti te corto yo porque tú no dices más que tonterías. Pero a mí no, que eso estoy diciendo cosas sensatas, claro.
¿Es noticia cuando un tertuliano dice, de eso no sé?
Yo he sido tertuliano muy poco tiempo con Rafa Miner, un buen amigo mío que estaba en Radio Intereconomía entonces, estoy hablando hace 8 o 10 años, y me llevaba a la tertulia y yo decía, bueno, pues voy a ir por hacerle el favor. Pero ya había cosas, sobre todo de economía, que no tenía ni puñetera idea. Diga, mira, yo de eso no puedo hablar, es que no lo sé. Es que me estoy jugando mi imagen. Es que si a mí se me ocurre decir la chorrada de que en España no hay uranio delante de un experto en uranio que me recuerda... ¿Dónde están las minas? Y que España es el segundo país de la Europa continental con más uranio, pues claro, estamos ahí y hay que tener un poco de cuidado.
Juanma Romero con Esther Romero firman Tertulianos. Lo edita Ex Libric y es un libro como de mucha autocrítica. A modo de postdata, Juanma, en cierta ocasión, en un programa de radio, pidieron a los oyentes insultos. Insultos curiosos. Uno llamaba cara cartón, gil y no sé qué. Insultos tal. Y llamó uno diciendo, tertuliano. Como diciendo, no puede haber absolutamente nada peor.
Sí, sí.
¿Nos estamos cargando el periodismo?
En parte sí, pero en parte no. Tú haces un buen periodismo independientemente de que tengas otros programas que tengan tertulianos del cerebrado. Se trata de llevar gente sensata. O sea, si tú eres... Yo entiendo que tú puedas ser del PSOE o del PP, me da igual. Pero si tu partido político por el que luchas está metiendo la pata, pues tienes que dar tu opinión. Esto es como si de repente eres... ¿De qué equipo eres tú?
Yo, del Madrid.
Del Madrid. Bueno, pues si eres del Madrid y de resulta...
Y hemos hecho el ridículo este año, pues lo has hemos hecho el ridículo.
Exactamente, no puedes decir, no, es que los árbitros nos han estado quitando la liga. No, lo has hecho por la razón que sea, yo no entiendo el fútbol. O metes un penalti que te lo anulan porque no es penalti. Dices, no, es que no se ha anulado el penalti. Bueno, eso lo vemos en las tertulias de deporte. Coño, te han anulado el penalti porque no era penalti. Que luego se pueden equivocar, o todos somos humanos, pero bueno.
Tertulianos, Esther Romero y... nuestro colega tantos años en Televisión Española, Juanma Romero, edita Ex Libric. Nos viene bien a todos, ¿eh? Hacer un poquito de autocrítica y mirarnos para adentro.
Y además, si me permites, también analizamos la diferencia entre los tertulianos y las tertulianas. Porque no se expresan igual, no comunican igual, no son percibidos igual, etcétera, etcétera. Es un tema ahí curioso que algunos incluso puede que no se acusen de machistas o de feministas o de no sé qué, pero bueno, me da igual.
Políticamente incorrecto, pero a estas alturas no
me
te va a dar igual.
Mira, yo estoy jubilado, puedo hacer lo que me dé la gana y no tengo por qué deberle nada a nadie. Así que puedo decir lo que vea conveniente siempre y cuando respete a todo el mundo.
¿Verdad? Claro. Juanma Romero, gracias.
Encantado, muchísimas gracias.
Chao. Por alusiones, no hacías más que tomar notas, Antonio.
Yo que no soy tertuliano, soy fontanero.
Ya.
Nos acaba de poner...
Tipo test, que me quedan 2 minutos. ¿Tenemos exceso de ego?
Sí.
¿Maite?
Desde luego, creo que copiamos a los políticos en esto.
¿Sabemos absolutamente de todo cuando hay muchas cosas de las que no sabemos?
El Google ayuda mucho a preparar una tertulia.
¿Quién se la prepara? ¿Maite?
Todólogos.
Somos todólogos, ¿no?
Exacto.
Bueno, por ahora Juanma va 2-0, ¿eh? ¿Hemos perdido en muchas ocasiones la educación?
Estamos hablando de en general.
Por supuesto.
Sí.
Yo creo que los que estamos aquí no.
Bueno, pero en general, o sea, tú ves
pero un programa de tertulia... Pero en pos del espectáculo, es que hay muchos programas que exigen eso. A pesar de que se rasgan las vestiduras, no chilléis y tal, les gusta.
¿Hemos copiado lo peor de los programas deportivos, no pongo marcas... ¿Y lo peor del corazón, Maite?
Sin duda, yo creo que ese cóctel es el que ha hecho que tengamos esa falta de prestigio en las tertulias.
Yo añado que se ha hecho conscientemente, pensando en la audiencia.
Va 4-0 casi, ¿eh? Bueno, digamos que un empate, pero va metido los cinco temas. Tiene razón, Juanma. Os estáis riendo como diciendo, vaya traje.
Pero cuando ha terminado Juanma, digo, te iba a decir que nos recogiera los pedacitos que ha quedado de nosotros. Bueno, yo me he quedado la duda si cuando se refería a que hay diferencia entre hombres y mujeres, no sé si el desfavor de las mujeres. Yo estaba cada vez más chiquitita.
No
aquí.
Vamos a hacer spoiler. Léete también el libro.
Voy a leer el libro y voy a.
Hay que decir que la vida de tertuliano es muy dura, ¿eh?
¿Tú crees? Mucho peor trabajar. Pero puedo asegurar que mucho peor estar en un bar o en un taxi.
Vamos a defender también la mitad más uno, o a lo mejor más, de tertulianos, analistas, periodistas, que se lo preparan. Y estar al día de todo obliga a leer muchos periódicos, como decía Juanma de Antonio Casado, todos los días.
¿Es noticia cuando un tertuliano dice, yo de eso no sé?
Es que lo dices tres veces y ya no vuelves a la tertulia.
Ya, pero con que lo digas una
y
basta.
Y yo, por cierto, muy rápido diferenciaría entre radio y televisión. Lo peor de las tertulias están las televisiones.
Estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Y no me voy a citar, pero yo creo que es bueno. Cuando no sabes de algo, puedes hacer dos cosas. O decir que no sabes.
O el ridículo.
O hablar sin decir nada. Que eso alguna vez lo he hecho aquí y no te has enterado.
En cualquier caso, es un ensayo muy interesante.
Muy interesante.
Yo me lo voy a leer, ya lo tengo aquí.
Maite, gracias.
Adiós.
Antoine,
un abrazo.
Gracias a los dos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Las preguntas que otros no se atreven a hacer
con Fabio Capello.
Muy buenas noches.
Y las respuestas que quieres escuchar.
¿Qué ha pasado con Bellingham y con Vinicius?
Con la llegada de Mbappé han tenido competiciones esos tres. No se han ayudado bastante.
¿Usted cree que la llegada de Mbappé ha perjudicado un poco el rendimiento de Vinicius y de Bellingham?
Sí, por el equilibrio que tenía.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Qué gran noche de radio tenemos por delante.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
10 de diciembre de 2001. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 8 al 19 de mayo con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
¡Damas y caballeros!
John Wayne.
Si dices que hace un buen día, te pego un tiro.
Maureen O'Hara.
Creí que te apetecería.
Como que me llamo George Washington McLean.
El gran McClintock.
Como el pueblo se llama como él, se cree que es suyo.
El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 18 de mayo para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Celebramos el mes Carrefour con nuestro 50% que vuelve en más de 1.000 productos, como en la Coca-Cola de 20 centilitros pack de 10 latas. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Hasta el 26 de mayo. Carrefour.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En los últimos meses, cerca de 400 personas sin hogar se han instalado de forma semipermanente en el aeropuerto de Barajas. Se trata de perfiles diversos, desde solicitantes de asilo que esperan una respuesta de la administración hasta personas en situación de extrema vulnerabilidad. La dignidad de quienes se encuentran en una circunstancia tan límite debe ser siempre la premisa desde la que se arbitre cualquier solución para este problema. El pasado miércoles, AENA anunció que el aeropuerto iba a endurecer sus condiciones de acceso y que a partir de ahora solo podrán ingresar en Barajas durante la noche quienes cuenten con una tarjeta de embarque. El alojamiento de personas sin hogar representa sin duda un desafío en términos de higiene y de normal funcionamiento de estas instalaciones. Sin embargo, bloquear el acceso a quienes no tienen dónde pernoctar no parece ser la medida más prudente ni la más sensible desde una perspectiva humanitaria. Las distintas administraciones, desde el Gobierno y los ministerios implicados hasta el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, deben colaborar de forma leal y coordinada para ofrecer una respuesta urgente a una situación que ha colocado al principal aeropuerto de España en un escenario difícilmente sostenible. Un país rico como el nuestro no puede abandonar a su suerte a cientos de personas sin un mapa claro de responsabilidades públicas. Esta dolorosa realidad social nos interpela y